Vamos a hablar además también ahora de libros. Ojo, no de un libro cualquiera ni de libros cualesquiera, ¿eh? Porque no es un libro cualquiera el libro de grabados profanos de Alberto Durero.
No.
O el Civitatis Orbis Terrarum.
No.
El libro de la leyenda de la Santa Faz. Tampoco es cualquiera. El libro de horas de Nuestra Señora de Montserrat. O el libro de los muertos.
Madre mía.
Daniel Díez es fundador y responsable, junto a Pedro Iribarenagaray. Ahí está. De CM Editores. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, García y equipo.
Entre el señor Díez y el señor Iribarenagaray nos hemos quedado con Díez por razones obvias, ¿eh?
Bueno, si te digo la verdad, siendo mi socio a mí también me costó una temporada. Primero cogía carrerilla y luego ya me sale solo. No hay problema.
No, le llamas Iri y punto. Bueno, CM Editores tampoco es una editorial al uso. ¿Qué hacéis en CM Editores?
Pues como comentabas, nos dedicamos a los facsímiles, que son reproducciones idénticas de códices medievales, de libros de grabados, de cartografía antigua, que se hacen en ediciones muy limitadas, en ediciones cortas de entre 400 y 1000 ejemplares para todo el mundo.
Ajá. Cuando decimos reproducciones, es decir, si hay una cagada de mosca en una página, se coloca la cagada de mosca, ¿no?
Lo que haga falta, exactamente, sí. Hasta el último detalle, pues intentamos reproducirlo dentro de un orden, de lo que nos permite también la tecnología y la posibilidad, evidentemente.
Sí, pero aunque parezca una tontería, y lo acabo de decir, si hay una cagada de mosca, se busca poner algo que sea muy parecido o casi... Vamos, que si encontráis mosca con cagada, la poníais.
Bueno, la verdad es que la mayor parte de los libros, como tú dices, tienen restos de insectos, ¿no? Y de humedad también, que de alguna forma también es algo parecido. Y sí lo reproducimos. Hasta en, digamos, en el anverso, a veces hay veces que hay una serie de manchas que uno diría, bueno, ¿para qué merece la pena reproducirlo si aquí no hay texto? También lo hacemos, porque la fidelidad con el original es un poco lo que nos mueve, que uno tenga el original en la mano y en la otra, en una de nuestras reproducciones, y sea idéntico. Ajá. Y bueno, efectivamente los mosquitos es un problema común, por eso muchas bibliotecas también quieren hacer reproducciones de sus originales, porque acaban destruyendo los originales. Lo que planteas no es ninguna tontería, porque a la larga sí que acaba afectando cualquier incidencia, humedad o restos orgánicos como estos, pues también acaban estropeando manuscritos valiosos.
El caso es que, aparte del paso del tiempo, los libros siempre han sufrido el paso de los hombres y el paso de las ideas, y por eso hay o ejemplares en las últimas, o libros que se han destruido en guerras, o en saqueos, o quemados, que además se han quemado en unas ocasiones por ideas y en otras por combatir el frío, ¿no? ¿Cuánto habremos perdido de la cultura mundial? No digo ya en este país, sino en todo el mundo, ¿no?
Muchísimo. Bueno, empezando evidentemente por el tópico, ¿no? La Biblioteca de Alejandría, cuánto conocimiento no se perdería en los sucesivos saqueos o incendios que se produjeron. Pero sin irte más lejos, por ejemplo, la semana pasada estábamos en Frankfurt, en la Feria del Libro, y paseando por la Plaza Mayor, la plaza más conocida, la plaza medieval de 1400 de la ciudad de Frankfurt, pues hay un pequeño monumento en el suelo donde se señala el lugar en el que los nazis, en 1939, pues quemaron miles y miles de ejemplares, tanto manuscritos como libros antiguos, porque sus ideas o la procedencia, si eran de origen judío o iban en contra de sus ideas, pues no les apetecía que estuvieran, por tanto quemaron también muchísimo conocimiento. Y luego, como comentabas, guerras, incendios, ahora que hemos tenido hace poco, afortunadamente, pues podemos contrarrestar estos efectos de la naturaleza, pero no siempre. A veces hay inundaciones que han destruido bibliotecas con originales, manuscritos. En nuestro país vecino, pues la Fundación Gulbenkian en Lisboa tiene auténticas obras de arte, pero su colección de manuscritos quedó prácticamente destruida.
¿En un incendio?
Fue una inundación que hubo a principios del siglo XX y, bueno, pues a mediados del siglo XX más bien, se llevó por delante a centenares de manuscritos únicos. Y eso fue simplemente la lluvia y el producto de una inundación. Así que se pierden más cosas de las que pensamos a veces.
Claro, de algunos de los libros, se editaron X, y unos por unas cosas, otros por otras, de algunos solo queda uno o quizá dos. Y eso es lo que buscáis vosotros en CM, ¿no? Ese ejemplar que ya solo hay uno y que conviene reproducir por si acaso en un momento dado, aunque esos ejemplares suelen ya estar muy bien custodiados, ¿no?
Exactamente, de hecho, aunque es cierto, pero no lo es tanto, porque por desgracia ya sabemos cómo son las cuestiones presupuestarias y a veces las bibliotecas tampoco tienen un guardia de seguridad allí puesto todo el día, ¿no? Por ejemplo, en 2006, hace muy poquito, bueno, pues apareció un señor con un pasaporte australiano, tanto en la Biblioteca Nacional como en la de Salamanca, en la de Valladolid, de la universidad me refiero, y se llevó pues páginas de cartografía del siglo XV, del siglo XVI, hasta que al final le pillaron en Australia, es algo que salió en las noticias en el año 2006, con los mapas de Ptolomeo, pero también incluso de algunos ejemplares que nosotros hemos reproducido, concretamente el Civitatis Orbis Terrarum, del que hacíais alusión antes. El ejemplar que hemos reproducido en la biblioteca de Salamanca está incompleto, le faltan muchas páginas. ¿Por qué? Porque alguien vino en un momento dado y en un descuido, pues arrancó esa ciudad que le apetecía tener. Exactamente, y
o
luego
que se
pues
le había pedido un amigo con pasta, ¿no?
Por ejemplo, para venderlo, muchas veces simplemente es por el bill metal, como diríamos, ¿no? Y al final hubo que completarlo con otro ejemplar también incompleto que está en la Biblioteca Nacional. Está claro que ahora, cuando un investigador va a comprobar algo de ese original, pues consulta nuestro facsímil, tanto
Claro,
en Salamanca
claro.
como en la Biblioteca Nacional, pues porque de esa forma protegen los originales.
Oye, vuestra gran pelea debe ser esa precisamente. Son libros únicos, custodiados con las máximas medidas de conservación y seguridad. Y hay que convencer a esa gente, ¿no?, de que os lo deje para reproducirlo. Que evidentemente todos estáis de acuerdo en esa labor, pero esas medidas muchas veces son tremendas, ¿no?
Sí, hay bibliotecas, por ejemplo, donde no ni siquiera podemos tocar el original. Hay una persona de la biblioteca que va pasando las páginas mientras tú le dices pase, por favor, y es la persona a la que pasa la página del manuscrito. Pero bueno, son las reglas del juego y tenemos que atenernos a ellas. Evidentemente, el trabajo que hemos hecho y la delicadeza con la que lo hacemos y bueno, también el acabado final es lo que convierte, bueno, que hace posible que podamos seguir trabajando con alguna de las mejores bibliotecas del mundo y en muchos de los proyectos que ahora estamos embarcados en el futuro.
Ajá. Luego, para todo esto hay que contar, me imagino, con un montón de gente, y cuando digo un montón de gente, no un montón de gente que lleve libros de un lado a otro, sino estamos hablando de historiadores, investigadores, traductores, fotógrafos, químicos, también artesanos. Es decir, no sé yo si tenéis contadas cuántas profesiones están involucradas en la elaboración de una reproducción de estas.
Pues hace poco nos paramos a hacer la cuenta, efectivamente, sí. Al final, desde que uno inicia el proceso hasta que termina y tienes un ejemplar terminado en tus manos, igual hay 100 personas que han participado en todo el asunto, ¿no? En todo el proyecto, a lo largo de la elaboración, en diversos campos, en diversas... es tremendo, ¿no? Pero bueno, merece la pena. Al final, cuando un trabajo está bien hecho y bueno, hace poco, la semana pasada, como decía, estábamos en Frankfurt, pues un cliente alemán nos transmitió que tenía muchísimos facsímiles, pero que hacía tiempo que no tenía uno, que le daba esa sensación, ¿no?, de tener un original en sus manos, y estaba el hombre casi al borde del llanto de alegría, ¿no? Entonces, cuando ves eso, pues al final es lo que te recompensa de alguna forma todo el trabajo que hay invertido ahí.
Claro, es que antes hablábamos de la mosca, pero tú comentabas también la mancha de humedad que reproducís, pero es que hablamos, he dicho yo, químicos, utilizáis colores con pigmentos naturales como se usaban en la época de su elaboración, se dibuja a mano, hay peleteros, hay ebanistería. He leído que incluso dais olor al libro, es decir, el olor que pudiera tener ese libro.
El otro día, precisamente en esta feria, que lo tenemos muy reciente, pues venían unas personas con las que trabajamos de Italia, y lo primero que hicieron fue decir, pero ¿cómo huele este? Era un papiro que estamos reproduciendo, el libro de los muertos, sí, que mencionabais antes, y desde una distancia prudencial lo que les llamó la atención fue el olor, ¿no?, que tenía el papiro. En este caso en concreto era porque llevaba un producto que servía para protegerlo de los mosquitos, porque es una materia orgánica. Ajá. Y es lo que le había llamado la atención desde metro y medio o 2 metros antes de acercarse, así que hasta ese punto se reproduce, ¿no?, porque tratamos de que todos los aspectos pues casen, ¿no?, y que al final el peso que tiene el original, el tacto, incluso el olor, pues sean idénticos, o lo más idénticos que buenamente podemos conseguir, obviamente.
Bueno, como acabas de decir, acabáis de presentar los primeros borradores del libro de los muertos en la feria de Frankfurt, que es una de las más importantes. Es lo que tenéis ahora entre las manos, creo que alguna cosa más, pero este es uno de los importantes, que es el libro de los muertos, que está en el British Museum, ¿no?
Pues sí, es un papiro. Hay muchos libros de los muertos. Ellos tenían una ceremonia por la cual pues tenían que seguir una serie de recitaciones una vez bueno, que morían, y según su punto de vista, en el más allá tenían que seguir una estructura para poder seguir viviendo, ¿no? Y se enfrentaban a un juicio, el famoso juicio en el que se pesaba su corazón. Entonces tenían unas recitaciones y una serie de pasos que debían seguir. En función de la posición más acomodada o menos de la persona, pues mandaba a un escriba realizar este libro de los muertos o libro de la salida al día, que es el nombre original, que es más bonito, ¿eh? En el egipcio original es mucho más bucólico que nosotros, que lo llamamos el libro de los muertos, que es un poco feo, ¿no? Pero es el nombre por el que ha pasado a la historia desde que se descubrió, y con la egiptología. Y la verdad es que el original que está en el British Museum, hay muchos, pero este es el más importante de todos, porque no solamente incorpora el texto y los jeroglíficos, sino que además hay todos los 37 fragmentos que formarían un rollo de unos 27 metros. Al final incorporan miniaturas o escenas, viñetas, como las denominan ellos, con actividades propias y toda la explicación de lo que está pasando en el texto mediante dibujos. De manera que podemos saber de primera mano cómo era la cultura egipcia, cómo vestían, cómo era lo que ellos visualizaban en su cabeza cuando pensaban en estos dioses y en cómo era la vida, según ellos, en el más allá, y todo el proceso que hemos visto muchas veces en libros o en películas, ¿no? Del pesado del alma, que de alguna forma ha influido después esta idea de la inmortalidad en otras muchas religiones posteriores, pero los primeros que hablaron de este tema fueron ellos.
Decía, bueno, comentaba yo que además de trabajar en este libro, me imagino que en vuestra editorial se trabajan varios a la vez, ¿no? Porque no puedes dedicar todo a uno y que a lo mejor ¿cuánto se tarda en hacer uno de estos?
Pues desde que empezamos hasta que está, desde que tomamos la decisión y empezamos a trabajar hasta que está terminado, 2, 3 años como poco.
Fíjate.
Estamos trabajando en más cosas también, en un libro de horas maravilloso que es del Delfín de Francia, lo denominamos del Delfín de Francia, que está en una biblioteca perdida en Grenoble, en los Alpes, en cerca de, pues en la frontera, ¿no? Que hay entre Francia y en Italia, y también pues en una gran obra sobre Durero que esperamos que, bueno, que incorpore o que aporte muchas más cosas de las que habitualmente se estudiaban del maestro alemán.
Durero, que es el que implantó el copyright, ¿no?
Sí, la segunda obra que hicimos de él, que es La Gran Pasión, de Alberto Durero, que está en la Biblioteca Nacional, el original, pues él mandó escribir, o le pidió permiso al emperador más bien, para incorporar un texto en el que decía básicamente pues que cualquiera que copiara de este libro sin su autorización sería perseguido por el emperador. Y esto es porque, bueno, había la primera obra que hizo, el Apocalipsis, que nosotros también hicimos el facsímil, pues había un italiano que se llamaba Raimondi, que los italianos son, bueno, vamos a decir pícaros, ¿no? Para esas cosas, son muy vivos para los negocios.
Primos hermanos
Sí,
nuestros.
parecidos, ¿no? Y entonces, bueno, pues y claro, los alemanes son como más, no sé, de otra manera, ¿no? Y este hombre, pues trabajó allí con él, le enseñó lo que hacía y el italiano, pues lo copió. Lo copió y lo vendió. Y parece que lo vendió en Italia bastante más que el Apocalipsis. Entonces dijo, esta no me vuelve a pasar. Habló con el emperador Maximiliano, que le pasaba todos los años un sueldo, y le permitió incorporar este texto, que es el primer copyright que se conoce, es decir, el primer
Claro.
texto que protege los derechos de autor, que ahora estamos acostumbrados, vienen todos los libros, revistas, discos, etcétera.
Oye, decías que son tiradas cortas, evidentemente. Hay que tener en cuenta que se utilizan materiales nobles. Si hay oro, se pone oro. ¿De qué precios estamos hablando? Lo sabrá de varios, me imagino. Pero quiero decir, es una obra, evidentemente, que cuesta su dinero, claro.
Pues sí, tenemos obras entre los 1.000 euros y el más caro serían 18.000, dentro de los 30, aproximadamente 30 referencias que tenemos. Decías lo del oro, si me permites muy brevemente, me gustaría
Sí,
contar
sí.
una anécdota. En Nápoles estábamos saliendo de una biblioteca y habitualmente yo suelo llevar algunas de las obras que hemos hecho previamente para enseñar nuestro trabajo
Te
a la
detuvieron por
biblioteca, ¿no?
llevártela.
No, 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 no. Eso
Vale.
ha pasado otras veces que intento decir, ¿dónde va usted con esto? No, oiga, que esto es mío, ¿no? Pero en este caso íbamos por la calle, la Vía Toledo, que es la calle principal de Nápoles, y de repente una gata que llevaba un collar de oro, la gata se sube encima de mi maletín y no se quería bajar del maletín. Y entonces los chicos que eran los dueños, que bueno, andaban por ahí por la calle, eran españoles, me dice, ¿es usted joyero? Digo, no, no, no soy joyero. Y dice, sí, seguro que usted lleva joyas en la maleta porque esta gata era de un joyero y cada vez que ve un representante de joyas huele el oro y se sube encima. Digo, no, no llevo joyas, pero llevo tres libros que efectivamente la tapa pues es de oro. Por esa razón la gata lo había olido desde unos metros, había saltado encima de mi maleta y no se quería bajar.
Y por eso, y por el trabajo que cuesta, evidentemente, y por todos los técnicos y especialistas que se utilizan para la elaboración, son libros que cuestan lo que cuestan. Aunque creo que hay chavales que los compran, pues eso, a plazos, gente evidentemente aficionada. O sea, es decir, que es algo que, en lugar de comprarte una cosa, puedes comprarte otra. No el de 18.000, pero sí a lo mejor el de 1.000. Daniel Díez, fundador y responsable de CM Editores, muchas gracias.
Gracias a
Cuando
vosotros.
hagáis el de los muertos, a ver si lo traéis y lo vemos.
Por supuesto, sin ningún problema. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
A vosotros.
Hasta
Hasta luego.
luego.